Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump ordena el congelamiento de bienes en Estados Unidos del gobierno en disputa de Venezuela. El presidente Donald Trump viajará a El Paso en Texas y a Dayton en Ohio para reunirse con las familias de las víctimas de los tiroteos del fin de semana. Los inmigrantes en la frontera y su realidad en una cobertura especial de La Voz de América. Y el ex campeón olímpico Carl Lewis apoya equidad de género y critica a Donald Trump en los Panamericanos 2019. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia, hoy es martes 6 de agosto de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente Donald Trump ordenó el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, las sanciones más duras contra el gobierno de Nicolás Maduro hasta el momento. El mandatario firmó anoche una orden ejecutiva en la que dicta que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. Esta es una medida que claramente aumenta la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y lo coloca ahora en la misma posición de gobiernos como Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán. En la carta enviada por el mandatario al Congreso estadounidense explica que tomó la decisión, entre otras razones, por la continua usurpación del poder por parte del gobierno en disputa que lidera Maduro. Igualmente argumenta que la escalada en los abusos de los derechos humanos, arrestos y detenciones arbitrarias, la restricción de la prensa libre e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y a la opositora Asamblea Nacional son motivos suficientes para esta y otras sanciones. La orden explica que el término gobierno de Venezuela incluye el Estado, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, esta última ya sancionada por Estados Unidos. Nos vamos directamente a Caracas al encuentro de nuestra colega Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Venezuela. A ella le preguntamos, dándole los buenos días, ¿cuáles han sido las reacciones a esta decisión del gobierno de Estados Unidos que se conocieran hasta ahora? Carolina.
Yoconda, buenos días, saludos desde Caracas. Pues anoche, poco después de conocerse la noticia, el presidente interino Juan Guaidó reaccionó a través de su cuenta en Twitter, remarcando la importancia de que todas las fuerzas democráticas consideren, entre otros aspectos, que CITGO y todos los activos se encuentran protegidos. Destacó además que toda persona, compañía o institución que pretenda hacer negocios con el gobierno estaría colaborando con una dictadura y sería objeto de sanción. Además afirmó que la acción es consecuencia de lo que calificó de soberbia, de la usurpación inviable e indolente y que se trata de una acción que busca proteger a los venezolanos. Hasta el momento el gobierno en disputa no ha reaccionado a la medida de Estados Unidos, pero ayer temprano la vicepresidenta Delcy Rodríguez había indicado que Venezuela enfrentaba un golpe jurídico impulsado por Estados Unidos con el propósito de, según dijo, despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero. También ha reaccionado ya economistas, entre ellos el legislador también José Guerra, quien trabajó en el Banco Central de Venezuela, tuvo una larga carrera allí y esto fue lo que nos dijo.
Creo que las decisiones que adoptó anoche la administración Trump van dirigidas principalmente a disuadir aquellas empresas y entes, tanto de los Estados Unidos como externos de los Estados Unidos, extranjeras, para que realicen cualquier tipo de transacción con el régimen de Maduro. En particular, creo que esto tiene nombre y apellido, es India, Rusia y China, y particularmente la India, quien todavía está comprando unos 200, 300 mil barriles de petróleo a Venezuela. Si esas plataformas de pago pasan por los Estados Unidos o utilizan la banca de los Estados Unidos, van a tener problemas, o sencillamente por el mismo hecho de que se haga esa compra puede llevar a la administración Trump a aplicar algún tipo de sanción a la compañía que haga o que sirva de intermediario para esas importaciones. Lo mismo es para Rusia y para China. Quedan exceptuadas de la acción o de la orden ejecutiva la importación de medicinas, alimentos. También queda exceptuada a cualquier gravamen o prohibición a las remesas que mandan los venezolanos hacia Venezuela. Y también es importante decir que CITGO, con esta medida, queda protegida y ya las empresas como Cristalec, que es un fondo de inversión, ya no es una empresa minera, no creo que vaya a poder reclamar o demandar a Citgo en los tribunales, porque va a tener una medida de protección, según se deduce de la orden ejecutiva emitida ayer por Trump.
Bueno, Carolina, perdóname, Carolina, pero indudablemente es una de las medidas más duras que se han ejercido en los últimos meses y habrá reacción del gobierno en las próximas horas, sin duda, ¿verdad?
Correcto, sí, eso es lo que se espera en las próximas horas y también por parte de representantes de la oposición, Yoconda.
Muchas gracias, Carolina. Continuamos en Buenos Días, América. Y hoy se inicia la cobertura de La Voz de América a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela que se realiza en Lima, Perú. Indudablemente es un momento importante luego de conocerse estas sanciones a las que hacíamos referencia hace algunos minutos. Es importante para nuestra audiencia saber que estaremos haciendo una cobertura total y completa de esta situación desde Lima, Perú, donde tenemos a nuestros colegas Gesell Tobías, Bricio Segovia, en el seguimiento informativo de esta importante reunión. Recordemos que Estados Unidos está presente allí a través del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el señor Bolton, y también otros funcionarios estadounidenses que están aguardando el inicio de esta importante reunión en la que se pueden tomar acuerdos que tienen como principal objetivo el estar respaldando todos los esfuerzos que se han hecho para lograr el retorno de la democracia a Venezuela. Hay una cantidad muy importante de naciones representadas en Lima en esta jornada y que continuarán sin duda alguna realizando este tipo de esfuerzos. Vamos a tener en unos instantes el contacto con nuestros colegas allí en Lima, Perú. Mientras tanto, nos vamos a un corte.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y otra noticia importante que se desarrolla aquí en Estados Unidos, sin duda alguna, es el seguimiento informativo a lo sucedido en El Paso, Texas. Allí, durante el fin de semana, se produjo una triste masacre que dejó una cantidad de muertos mayor a la veintena y que lamentablemente continúa subiendo. El presidente Donald Trump anunció que visitará este miércoles la zona para reunirse con familiares de las víctimas. Vamos al encuentro de Celia Mendoza, nuestra colega de La Voz de América, quien está haciendo esta cobertura especial para todas nuestras plataformas. Buenos días, Celia, ¿cómo estás? Coméntanos, esa vigilia que se realizó anoche fue realmente impresionante porque además se trata de víctimas hispanas que han recibido la solidaridad de mucha gente, ¿verdad?
Así es, realmente lo que hemos escuchado y visto es el sentimiento de un pueblo, una ciudad fronteriza que tiene una conexión extremadamente amplia con el pueblo mexicano. 8 de las víctimas mortales son mexicanos, 6 de los heridos que siguen en el hospital son mexicanos, el resto hispano-mexicanos, mexicano-americanos, hispanos en general, y esto obviamente muestra que para esta comunidad este ataque no solamente se trata de un ataque terrorista, sino también un ataque en la fibra social de lo que es El Paso. Durante este evento que vimos la noche de ayer, cuando ellos soltaron 22 globos en memoria de cada una de las personas asesinadas durante esta masacre, también se unieron en oración y también en un sentimiento de cómo van a seguir de ahora en adelante después de que este hombre de 21 años, que al parecer y según información que se ha dado a conocer en las últimas horas, habría estado mirando al paso como la ciudad para poder llevar a cabo este ataque debido a la cercanía con la frontera entre los Estados Unidos y México, y además de ello porque simplemente sentía que era la mejor manera de llevar a cabo este ataque. Muestra que no fue algo al azar, que fue planeado, y esto podría también avanzar en los cargos que se presentan. Tan solo ayer el canciller de México, que está aquí visitando a las víctimas, dijo que ellos consideraban que esto era un acto terrorista y van a tomar medidas legales desde la Fiscalía de México para presionar, para que haya un cambio en las leyes y se protejan a los ciudadanos mexicanos que viven en los Estados Unidos o que lo visitan.
En cuanto a la información que brindan las autoridades de los hospitales donde se encuentran ingresados los heridos, hay varios de ellos que están todavía en condición grave, lo que hace temer que ese número de muertos pueda incrementarse, Celia.
Así es. Tan solo el día de ayer, lunes en la mañana, en las horas de las 10, 11 de la mañana es cuando se empezó a dar información acerca de las dos víctimas adicionales. La cifra pasó de 20 a 22 y el temor es que pueda aumentar. Sabemos que inicialmente de las víctimas que estaban en el hospital había por lo menos 3 en condición crítica, 2 de ellas murieron, una más se encuentra luchando por su vida y esperamos que ojalá pueda seguir adelante con esta lucha y sobrevivir. Esta comunidad no puede resistir más malas noticias, según lo que nos decían algunos de ellos. Lo que quieren en este momento es tratar de ayudar y colaborar para que los sobrevivientes, las víctimas y toda esta comunidad pueda sacar la fuerza para seguir adelante, reconstruir lo que en este momento este pistolero ha logrado destruir. Pero lo que sí dicen y están seguros durante estos eventos y como hemos visto, el lugar donde se llevó a cabo el atentado se ha convertido también en el centro de concentración. Familias con sus niños llegan al lugar y es parte de ese proceso de catarsis de enfrentar lo que sucedió y poder seguir adelante.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias. El presidente anuncia su visita para mañana. Imaginamos que se tomarán medidas especiales de seguridad como normalmente se hace y se reunirá con las familias, ¿verdad?
Así es, desde el día de ayer empezamos a ver sobrevuelos por parte del ejército, así como de las autoridades locales. Se planea que haya cierres de algunas de las principales vías en esta ciudad y que el presidente pueda tener acceso a las víctimas y muy posiblemente al lugar de los hechos donde se ha generado este memorial improvisado que han puesto mensajes y cruces todas estas personas. Lo vimos en Pittsburgh cuando visitó con su esposa, fue hasta el lugar donde estaban estas cruces en memoria de las víctimas fatales y posiblemente lo haga aquí también, pero lo que sí es claro es que se reunirá con las víctimas y también con los miembros de las autoridades locales y los de la policía y bomberos, quienes jugaron un papel fundamental para lograr que esto acabara de la manera que hizo y que no hubieran más muertos o heridos.
Bueno, muchísimas gracias a Celia Mendoza, nuestra colega de La Voz de América, que está en El Paso, Texas. siguiendo muy de cerca la tragedia que ha tocado a esa ciudad y que ha removido las fibras más profundas de los estadounidenses debido a un tiroteo más y a víctimas fatales. Gracias, Celia. Un abrazo para ti.
Gracias, Chocolate.
Continuamos en Buenos Días, América, la programación informativa que los acompaña desde muy temprano en la mañana. Uno de los elementos más importantes que destacamos hoy también está relacionado con la situación de los inmigrantes en la frontera. Y la Voz de América ha destacado otro equipo de trabajo hacia esa zona. Allí está Jorge Agobián. Jorge, estás en Laredo, en Texas, el lado estadounidense, desde donde puedes observar lo que sucede al otro lado, allí en México, en Nuevo Laredo, donde están aguardando los inmigrantes para hacer solicitudes de asilo, ¿verdad? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
Muy buenos días, Yoconda. Buen día para toda la audiencia. Como lo comentabas, de este lado de la frontera en Estados Unidos, en Laredo, Texas, la situación pues permanece, digamos, en preparación para lo que será el recibimiento de los inmigrantes que, recordemos, fueron enviados como parte del protocolo de protección de inmigrantes de Estados Unidos a territorio mexicano. Del otro lado de la frontera hay cientos de personas, algunas de ellas en el piso, esperando que las autoridades mexicanas los ubiquen en albergues. Mientras tanto, aquí en esta área, en Estados Unidos, en Laredo, el gobierno de Estados Unidos, las autoridades inmigratorias construyen una carpa gigante. En esta carpa, que está justo al cruzar la frontera, serán recibidos a partir del 16 de septiembre los inmigrantes que fueron enviados a México, y en esas carpas serán atendidos por los jueces. Pero lo novedoso en este caso es que los jueces no estarán en ese lugar, van a estar conectados a través de videoconferencia. Los inmigrantes vendrán acá, serán presentados ante un juez para mostrar sus alegatos, para solicitar asilo. Los jueces no estarán en el lugar, estarán a través de una computadora donde podrán conversar y tener esa primera audiencia con un juez en Estados Unidos. Eso comenzará, según han dicho las autoridades, el proceso el próximo 16 de septiembre, y pues se estima que estos inmigrantes van a ser llamados por lotes para que vengan nuevamente a Estados Unidos. Una vez vengan a su entrevista en esta carpa que está siendo construida, serán devueltos nuevamente a México para que sigan esperando el curso de su proceso de asilo.
Mientras tanto, Jorge, ¿el flujo de inmigrantes continúa siendo el mismo? ¿Es mayor? ¿Ha disminuido de alguna manera? ¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades han asegurado que el flujo ha disminuido, y eso es lo que ha dicho también la Guardia Fronteriza en sus últimos informes. Lo que sí hemos conversado con autoridades locales, acá el alcalde, representantes de esta zona, y aseguran que las personas que son enviadas a México a esperar para que se cumplan sus procesos en Estados Unidos, el 50% de esas personas no está dispuesta a regresar a Estados Unidos. Es decir, una vez fueron enviados a México, buscarán maneras de regresar a sus países de origen. Estamos hablando la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica. Eso, de acuerdo a lo que nos dijo en una entrevista con La Voz de América el representante de esta zona del estado de Texas, Henry Cuellar, y también el alcalde de este lugar, según han hablado con las autoridades fronterizas les han asegurado que se podría repetir lo que está ocurriendo en El Paso, en Texas, donde ocurrió lo mismo. Los inmigrantes fueron enviados a esperar a México y solo el 50% se presentó en las citas con los jueces. Entonces, está por verse qué va a ocurrir en esta área de la frontera. La mayoría de los inmigrantes que están en México han sido movidos a otros lugares, a otros a personas en México, para esperar o aguardar en albergues de la zona, no solo del gobierno, pero también de organizaciones sin fines de lucro.
Bueno, Jorge, indudablemente lo que sucede ahí en la frontera sigue siendo noticia, siguen produciéndose historias humanas, y dentro de lo que has visto, ¿sigue la gente en el lado estadounidense simplemente observando la llegada de los inmigrantes? ¿Hay posiciones encontradas sobre ellos?
Hay posiciones encontradas sobre ellos. Con una gran mayoría de las personas que hemos hablado, están pues a favor o se solidarizan con las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo, en busca de oportunidades en el país. Sin embargo, está la otra parte, personas interesadas en esta comunidad, que están a favor de la inmigración regular, de inmigración a través de los puertos de entrada, están en contra de los cruces irregulares y están a favor de la construcción de una barrera en esta zona de la frontera, que hay que recordar, está a México y a Estados Unidos en esta área, al menos la divide simplemente el Río Grande, no hay una barrera física, no hay nada que divida a los dos países.
Nada algunos, que divida, claro.
Pero algunas personas acá están a favor de la construcción de un muro que aseguran podría detener el flujo de inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera, lo cual se mantiene porque lo hemos estado observando y escuchando en las comunidades donde hemos estado.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Este es parte de un trabajo conjunto que se está realizando allí en la frontera. La Voz de América está observando allí de cerca lo que sucede con la inmigración y obviamente lo que también está sucediendo en el lado mexicano, donde los inmigrantes están aguardando las audiencias de asilo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ti.
Gracias, Yoconda.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex campeón olímpico Carl Lewis se pronunció a favor de que las mujeres obtengan una paga equitativa en el deporte y criticó al presidente estadounidense Donald Trump por racista y misógino. El 9 veces campeón olímpico habló en la capital peruana, donde entregará las medallas de los 100 metros y el salto de longitud en los Juegos Panamericanos. Lewis recordó haberle dedicado al atletismo gracias a su madre, quien compitió en los primeros Juegos Panamericanos Buenos Aires 1951. Si yo no hubiera tenido una mujer fuerte en mi vida, no estaría sentado aquí hoy, comentó el exatleta durante una conferencia de prensa en la que habló junto a Leroy Burrell, exposeedor del récord mundial de los 100 metros. Mi madre fue una pionera, dijo. El ciclista belga Björn Lambrecht murió tras accidentarse durante la tercera etapa del Tour de Polonia, según anunció el equipo Lotto Soudal. Lambrecht, de 22 años, fue trasladado a un hospital en helicóptero tras el accidente que ocurrió a unos 96 kilómetros del final de la etapa entre Chorzów y Zabrze, informó la BBC. La mayor tragedia posible que podría pasarle a la familia, amigos y compañeros de equipo de Björn se ha producido. Descansa en paz, Björn, dijo el equipo belga Lotto Soudal en Twitter, sin proporcionar detalles del accidente. Los organizadores de la carrera agregaron que no hay palabras para describir esta tragedia. Björn falleció después de un accidente en la etapa de hoy, dijeron. Y el capitán del Barcelona, Lionel Messi, no participará en la gira de pretemporada del club por Estados Unidos tras sufrir una lesión en su pantorrilla derecha en su retorno a los entrenamientos tras la pausa de fin de temporada. Así ha informado el equipo catalán en su página web. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, Llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Fast and Furious presents Hobbs and Shaw de Universal obtuvo el primer lugar de la taquilla estadounidense, debutando con $60,800,000. Hobbs and Shaw comenzó internacionalmente con $120 millones para un inicio global de $180 millones. La serie Rápido y Furioso ha generado más de $5,000 millones en todo el mundo en 8 películas. El elenco incluye a Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren y Vanessa Kirby. Once Upon a Time in Hollywood, de Sony y el director Quentin Tarantino, tuvo un fuerte segundo fin de semana en los cines, quedando de tercero en taquilla. La película con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie recaudó $20 millones. A 10 días de su estreno, Once Upon a Time in Hollywood ha generado $78 millones en América del Norte. Entre tanto, The Lion King se deslizó al puesto número 2 con $38 millones. El Rey León es ahora la segunda película más grande del año a nivel mundial.
Everywhere I go, I see his face.
Spider-Man Far From Home de Sony cayó en cuarto lugar generando $7,700,000. La secuela de superhéroes ha ganado más de $1,000 millones a escala mundial.
Oh, yeah.
Completando los 5 primeros está Toy Story Parte 4 de Disney con $7,200,000. Hasta ahora ha recaudado unos $410 millones en Estados Unidos.
¿Es that how we look?
American Idol de ABC mantendrá su alineación de jueces para su nueva temporada en la red propiedad de Disney. Después de prolongadas deliberaciones, los jueces Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie regresarán para la 18ª temporada en 2020. Aún no se conocen los términos financieros de sus nuevos contratos. El cheque de pago inicial de Katy Perry por American Idol alcanzó $25 millones. Ryan Seacrest aún no ha sido confirmado como anfitrión.
Here's the number one song, At the Hop.
Y un 5 de agosto de 1957 se transmitió por primera vez en la televisión estadounidense American Bandstand, programa de concursos de baile, animado por Dick Clark. At the Hop, con Danny and the Juniors, es el tema con que nos vamos. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. China decidió responder el lunes a las más recientes amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, permitiendo la devaluación de su moneda a su nivel más bajo en 11 años y suspendiendo la compra de productos agrícolas estadounidenses. Las medidas, anunciadas 4 días después de que el presidente Trump amenazara con imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de China, colapsaron los mercados bursátiles de todo el mundo. En Wall Street el lunes, el promedio industrial Dow Jones llegó a perder hasta 850 puntos a mediados de su sesión. Horas antes, los precios de las acciones se desplomaron desde Shanghái hasta Londres. Ante los temores de que una escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China arrastre a una economía global que ya enfrenta problemas. Horas antes, el gobierno de Estados Unidos había determinado que China está manipulando su moneda y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció que trabajaría con el Fondo Monetario Internacional para eliminar la competencia desleal de Pekín. Mientras tanto, las conversaciones entre Estados Unidos y China continúan, aunque enfrentando dificultades. Y llegamos así al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros, Audrey Reyes. Recuerden, visiten nuestra página boanoticias.com, que tendremos una cobertura especial a la reunión que se realiza en Lima, Perú, sobre Venezuela. Síganos en Twitter, en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.